Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Hoy es lunes 25 de marzo, tras un fin de semana con temperaturas por encima de lo que debería ser normal. Aunque bueno, ¿alguien sabe si ha habido invierno este año? Claro, esa es una pregunta. Eso sí que es una encuesta. Hay que hacer una encuesta. ¿Alguien ha visto el invierno este año? Pues miren, hemos tenido unas temperaturas este fin de semana espléndidas, primaverales. Hoy de nuevo superaremos los 20 grados y a la vista no está la lluvia. No hay lluvia a la vista, no. A esta hora tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital, 10, ¿eh? Tenemos 10 grados ya. Y 8 en la zona sur. Quedan, yo se lo voy avisando, más que nada para que ustedes se vayan organizando y se vayan haciendo sus planes correspondientes para los domingos que nos vienen. ¿Qué domingos nos vienen? Quedan prácticamente 2 meses para las autonómicas y municipales. Antes hay generales, tenemos de todo, ¿eh? Y tenemos un barómetro de Madrid Data sobre elecciones al Ayuntamiento de la capital para Radio Televisión Madrid. Manuela Carmena, su candidatura, ha preguntado a Pablo Iglesias este fin de semana a quién va a votar Carmena en estas elecciones generales. Lo ha preguntado con mucha intención. Bueno, estamos en las municipales. Manuela Carmena sería la lista más votada. Se consolida en el segundo puesto el Partido Popular y a partir de ahí cae Ciudadanos y sube Vox, aunque se recupera el PSOE. Es decir, que se abre un panorama en Madrid en el que Manuela Carmena podría volver a gobernar con el PSOE, si tiene concejales suficientes, o la otra posibilidad es la coalición a la andaluza de un gobierno municipal del PP y Ciudadanos apoyado por Vox. Esas son las dos posibilidades que se ven en esta encuesta de Madrid Data, pensando en las elecciones municipales en Madrid. Antes hay generales, con lo cual hay un factor a tener en cuenta, pensando en las municipales, que es el factor segunda vuelta. Muy a la francesa, es decir, siempre en Francia se dice que la primera vuelta se vota con el corazón y la segunda con la cabeza, pues habrá que ver qué influencia tiene el resultado de las generales en las municipales y autonómicas. Hecha esa salvedad, hablemos de las generales. Dos encuestas en este día, que se suma a la del diario El País de ayer, encuesta por ejemplo en el ABC y en La Razón, apuntan a que la fragmentación del voto en lo que antes estaba en el solo en el Partido Popular hace posible que Pedro Sánchez gane, por ejemplo, la mitad de las provincias con los escaños decisivos. Según ABC, en la encuesta de GAT3, la suma del PSOE y Podemos, junto a los nacionalistas, podría volver a repetir la mayoría de la moción de censura. Bien es cierto que se abre también otra posibilidad, que es la de el PSOE con Ciudadanos, que se ve más clara en la encuesta de La Razón. Aunque tenemos esa salvedad, que ya veremos qué ocurre cuando llegue el momento, de Rivera vetando a Pedro Sánchez. Pero las encuestas, especialmente esta de La Razón, también la de ABC, apunta a esa combinación, el PSOE más Ciudadanos. Ojo, en alguno de esos supuestos ya veremos cuál es el papel del Partido Popular, si hay un acuerdo del PSOE con Ciudadanos, y a qué presiones se ha sometido el Partido Popular, y si vemos una escena similar a la elección de la investidura de Rajoy en octubre del 16, cuando se abstuvo el Partido Socialista. Dice La Razón, por cierto, que la mayoría de los indecisos están sobre todo en el PSOE y en Ciudadanos, o que son los partidos con más indecisos. Sobre Cataluña, y el 1 de octubre es noticia esta mañana, que el Tribunal de Cuentas, siempre acaba todo en el dinero, siga la pista del dinero, ha iniciado un procedimiento de responsabilidad contable contra el expresidente de la Generalitat, Eluido Puigdemont, y otros miembros de su gobierno por los gastos que acarreó el referéndum ilegal, y ha instado a la Fiscalía y a las entidades demandantes a presentar sus reclamaciones contables, y por supuesto también quieren examinar toda la acción exterior de la Generalitat y ver cuánto dinero se gastó la Generalitat fuera de España en este asunto. Este domingo la vicepresidenta Carmen Calvo ha puesto en práctica la equidistancia, la tercera vía, hablando de separatistas y de separadores, ubicándose entre los llamados constitucionalistas, PP y Ciudadanos, y los independentistas, y dice que el Partido Socialista apoya el diálogo y una solución para Cataluña. Es la posición habitual del Partido Socialista de Cataluña, la famosa tercera vía. En Vigo, el presidente del PP Casado, junto a Núñez Feijóo, del que dijo, por cierto, que será lo que él quiera en el gobierno de España, calificaba a Pedro Sánchez como el presidente del gobierno más radical que ha tenido esta democracia. dice que el gobierno actual es desigualitario porque van a destrozar la economía dando prebendas a los independentistas. Y fuera de España, en teoría, a final de semana se iban los del Brexit, quiero decir, los británicos. Pero ya saben que después del Consejo Europeo han conseguido una prórroga para que lo digan el 12 de abril. ¿Qué van a hacer ustedes? Si se van a ir por fin el 22 de mayo, que es la fecha límite, como dicen los modernos, el deadline, dicen los gente que está en estas cosas internacionales, pero tiene una semana, la primera ministra británica, una semana como para cogérsela libre. Dice, oiga, menuda semana tiene Theresa May, porque afronta lo que dicen ya es definitivamente el desenlace de todo lo que va a ocurrir en el Brexit, porque está habiendo reuniones con diputados que votaron contra el acuerdo de la Unión Europea, y es sofocante la situación que se vive en el Reino Unido a causa del Brexit. Hay rumores de dimisión de la primera ministra. 11 miembros del gobierno planean rebelarse contra la primera ministra y hoy se volverá a debatir sobre el Brexit en el Parlamento británico, después de una manifestación este fin de semana en Londres partidaria de un segundo referéndum. Pero ojo, Londres no es el Reino Unido y en Londres no fue donde triunfó el Brexit, sino en el resto de Inglaterra y en el resto del Reino Unido. En Escocia tampoco, pero sí en el interior, no en Londres. Londres es una cosa y el resto es otra. En eso están los británicos, en ver cómo salen de este atolladero en el que se han metido ellos solos, pero está más que complicado, imposible. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de esta jornada contamos noticias. Con David Herraiz y Ángela Beato. La primera visita de Estado de los Reyes a Argentina comienza con anécdota.
Han tardado casi una hora en bajar del avión al no haber en el aeropuerto una escalera apropiada para el avión en el que viajaban. Superado el imprevisto, ha comenzado la visita de tres días que incluye la inauguración del octavo Congreso de la Lengua Española en Córdoba.
Elecciones más caras.
Las próximas elecciones generales costarán cerca de 139 millones de euros según el Ministerio del Interior. Supone un incremento de más de 8 millones de euros respecto a los comicios de 2016 debido al incremento de algunas partidas y del IPC.
El alcalde de Zaragoza se va a querellar contra Pablo Casado.
Por un delito de injurias graves al afirmar en un acto que Pedro Santisteve era conocido por ser amigo del Grapo. Ha solicitado celebrar el acto conciliatorio para que Casado reconozca los hechos y rectifique que públicamente esta afirmación.
Éxito de convocatoria del portaaviones Juan Carlos I en Guecho.
Más de 100.000 personas visitaron el barco de la Armada la primera vez que atracaba en un puerto vasco. Se han superado las visitas que tuvo en Motril a pesar de la campaña municipal en contra. En vista de la buena acogida, en julio irá el Juan Sebastián Elcano.
Manifestación contra la sentencia del caso Alsasua.
Las calles del municipio navarro han sido escenario del rechazo a la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma las penas de entre 2 y 13 años de cárcel para los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016.
La Audiencia Nacional reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Con dos de los interrogatorios más esperados, testificará el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Tras él llegará el turno del exministro de Economía, Luis de Guindos, que comparecerá por videoconferencia.
Fin de semana trágico en las carreteras.
17 personas han muerto en accidentes de tráfico desde las 3 de la tarde del pasado viernes hasta esta medianoche. De estas víctimas, 6 eran motoristas y 3 ciclistas. El sábado fue el día más trágico del fin de semana con 8 fallecidos.
Miles de personas piden una ley de maternidad y dicen no al aborto.
Han asistido a la convocatoria de la plataforma Sí a la Vida, formada por más de 500 asociaciones. Exigen de cara a las elecciones generales del 28 de abril una nueva ley que defienda la vida sin fisuras, siempre y en toda circunstancia.
Terremoto en la costa valenciana.
El seísmo de magnitud 4 se ha dejado sentir en Alicante, Murcia y el sur de Valencia. Se ha producido en torno a las 5 y cuarto de la tarde frente a Torrevieja, a una profundidad de 10 kilómetros. No ha producido daños personales ni materiales.
El fiscal especial de Estados Unidos exculpa a Trump del Russiagate.
La investigación de Robert Mueller no ha podido probar que el presidente hubiera conspirado con Moscú para influir en las elecciones de 2016, aunque Trump entiende que el informe le exculpa por completo, no le exonera de obstrucción a la justicia.
Luto en el motociclismo.
El piloto gaditano Marcos Garrido, de 14 años, ha muerto en el circuito de Jerez durante una carrera de la categoría SP300. Sufrió una caída a la salida de una curva y otra moto le pasó por encima. Fue trasladado al hospital, donde falleció poco después.
Baloncesto, suerte desigual para los equipos madrileños.
El Real Madrid cayó en el Clásico por 76-82 ante un Barcelona que le tiene tomada la medida. Además, el Fuenlabrada dio un paso de gigante hacia la permanencia al ganar al Breogán por 92-96 y el Estudiantes perdió por 86-110 frente a Lucan, Murcia.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenos días.
Muy buenos días, pues arranca esta jornada de lunes con tráfico en aumento para acceder a Madrid, pero afortunadamente sin retenciones a esta hora.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro, ni tampoco en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Estamos comenzando el lunes 25 de marzo, primera crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Manuela Carmena ganará las elecciones al Ayuntamiento de la capital el próximo 26 de mayo, pero el Partido Popular podría recuperar la alcaldía madrileña con un pacto a la andaluza. Así se desprende del cuarto Madrid Data para Radio Televisión Madrid sobre intención de voto municipal. Mónica Roncero.
Con casi un 26% de los votos, tres décimas más que en la anterior oleada, la candidata de Más Madrid sería la más votada. Le sigue el PP con José Luis Martínez Almeida al frente y un 22,5% de intención de voto, siete décimas más que a mediados de febrero. La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, se deja dos décimas y lograría el 19% de los votos. Vox sube dos décimas y sigue ocupando la cuarta posición del tablero político municipal con una intención de voto de casi el 15%. Y el PSOE, en quinto lugar, sigue creciendo con Pepu Hernández como candidato. Lo hace ocho décimas respecto a la anterior oleada, hasta el 14,3%. Con estos resultados, la suma de PP, Ciudadanos y Vox tendría la llave para gobernar con el 56% de los sufragios. La unión de Más Madrid y el PSOE lograría poco más del 40% y no sería suficiente. En cuanto a valoración de líderes, este es el primer Madrid Data que incluye a Pepu Hernández. Con un conocimiento del 78% de los madrileños, es el peor valorado, con 4,32 puntos. A lo mejor, Carmena, con un 4,64.
Pablo Iglesias, en su reaparición el sábado, pidió a Carmena que diga quién va a votar en las próximas elecciones generales. Un asunto del que se ha hecho eco también Isabel Serra, que espera que la alcaldesa vote a Unidas Podemos. La candidata del partido para la comunidad asegura que se trata del único proyecto de garantía para defender los derechos de la gente.
Yo creo que es fundamental que en una situación tan decisiva, en unos meses tan decisivos como los que estamos, una persona como Manuela Carmena, que tiene una función enorme para que avancemos hacia un país de derechos, diga con qué proyecto estatal está. Y yo creo que evidentemente ese proyecto debe ser Unidas Podemos, porque es el único proyecto que es garantía para la gente, para defender los derechos de la gente.
Domingo de pre-campaña en Madrid, que unía a varios candidatos de diferente signo en Monte Carmelo, donde los vecinos piden la construcción de un nuevo instituto. El candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho que no va a hacer porciones ni a excluir a nadie después de que Ciudadanos haya anunciado que no pactará con el Partido Socialista en la región. Gabilondo insiste en no poner vetos porque en política, asegura, la prioridad es la resolución de los problemas ciudadanos.
Todas las personas, de todos los partidos, de toda la sociedad que quieran sumarse para afrontar y resolver los problemas ciudadanos, desde luego yo voy a trabajar con ellos. Yo no he venido aquí a hacer porciones ni a excluir a nadie. He venido más bien a sumar, a incorporar, y yo, por tanto, no diré ni media palabra para excluir a nadie que quiera resolver los problemas ciudadanos.
Por su parte, la candidata a la alcaldía por Ciudadanos, Begoña Villacís, tampoco descarta un pacto con los socialistas en el Ayuntamiento de la capital, pese al anuncio de su compañero de partido de que no lo hará en el gobierno regional.
Nosotros tenemos un compromiso con los madrileños, que es echar el populismo de Madrid, concretamente de la ciudad de Madrid, y quien quiera pues apoyar nuestro proyecto, pues tendremos que negociar en torno a un programa.
Ignacio Aguado, en una entrevista que publica hoy el diario El Mundo, insiste en su tesis. Asegura que el discurso de Ángel Gabilondo y el de Pedro Sánchez no se separan en nada, son idénticos, y pone de ejemplo las declaraciones de ambos respecto al juicio del procés y el independentismo. Aguado cree que el Partido Socialista ha cerrado la puerta a muchos de sus potenciales votantes, que lo que quieren es un discurso de centro, moderado, progresista, pero no quieren guiños al independentismo, no quieren un país de asimetrías territoriales, dice, sino de ciudadanos libres e iguales. El lunes se presenta complicado para la candidata Villacís. Izquierda Unida, Madrid, va a presentar esta mañana una querella contra ella, al considerar que hay un conflicto de intereses entre su actividad municipal y la de la sociedad en la que figuraba como administradora. El partido entiende que Villacís pudo incurrir en colisión de intereses por sus intervenciones en defensa de los sindicatos policiales enfrentados al gobierno municipal, mientras figuraba como administradora del bufete que presentó la querella de la Unión de Policía Municipal contra Juan Carlos Monedero y la concejal Romy Arce por un delito de odio. Por este y otros asuntos, Juan Pablo Colmenarejo, Javi Gómez y María Rey preguntarán a Begoña Villacís y a Ignacio Aguado esta noche a partir de las 9 en Telemadrid. Como decimos, un fin de semana con la mirada puesta ya en las urnas, centenares de personas salieron ayer a la calle en Madrid contra el aborto y la eutanasia y en defensa de la vida, respondiendo a la llamada de distintas asociaciones. A la manifestación, que transcurrió por la calle Serrano, acudieron destacados miembros del Partido Popular, entre ellos su secretario general o la número 2 en la lista de Isabel Ayuso para los próximos comicios, el número 2 en esa lista, David Pérez. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
Con chalecos y globos verdes en un ambiente de fiesta y convocados por la Asociación Católica de Propagandistas y una pléyade de asociaciones, los manifestantes reclamaron una legislación que elimine de plano el aborto y celebre la vida hasta su final natural, con rechazo a la eutanasia. Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.
Nosotros estaríamos a favor de una nueva legislación que defienda sin fisuras, siempre y en toda circunstancia, la vida humana.
La marcha contó con el respaldo de responsables de primer orden del Partido Popular, como su secretario general, Teodoro García Egea.
Todos estamos a favor de la vida, por tanto no entiendo cómo partidos políticos como Podemos o el Partido Socialista no están hoy en esta manifestación, porque precisamente lo que defendemos es la vida, la maternidad, el futuro de España, ¿no?
Música y discursos cerraron una marcha que transcurrió por la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá con pancartas como «Viva la madre que nos parió».
Extraño suceso en el barrio de Las Letras. Esta pasada noche, un grupo de personas que caminaba por la calle Gobernador junto al Caixa Forum avisaron a los servicios de emergencias tras sufrir una intoxicación. Ángeles Martín.
9 personas sin relación entre ellas. Todos referían los mismos síntomas: picor de garganta, lagrimeo, tos y dificultad para respirar. Varias dotaciones de SAMUR llegaban a la zona para atenderlos. Beatriz Martín, portavoz.
SAMUR ha tenido que atender a 9 personas que en ese momento estaban pasando por la calle Gobernador, todos con los mismos síntomas: irritación en la garganta, malestar general, dolor de cabeza, y bueno, pues se les ha suministrado oxígeno y por precaución, por prevención, se les ha trasladado al hospital para que les hicieran allí una analítica más exhaustiva.
Bomberos y efectivos del SAMUR han realizado mediciones de gases nocivos, aunque no han encontrado nada. Todo parece indicar que el origen de la intoxicación pudo deberse a algún gas que alguien esparció en la zona.
En el pozo, los vecinos de Paco, el vecino asesinado hace justo una semana ante las puertas de su casa en la calle Esteban Carros, volvían ayer a la calle. Como les decimos, hace ya una semana del suceso y de momento no se han practicado detenciones. Los vecinos aseguran que seguirán concentrándose cada tarde frente a la vivienda de la familia gitana a la que culpan de la muerte de Paco para exigir que se marchen del barrio. La familia del joven supuestamente implicado en el crimen no montó ayer domingo el puesto de venta de fruta que instalaba en el mercadillo del distrito de Entrevías. En el lugar donde se instalaba el clan de los Visita ayer hubo un vacío toda la mañana. Nadie ocupó su puesto. Según el patriarca, el presunto asesino se entregará pronto a la policía y la familia finalmente se marchará. Y fin de semana trágico en las carreteras de la región y aledañas, con 4 fallecidos, 2 de ellos motoristas. El último accidente, la tarde de ayer. La víctima, un ciclista de 58 años, arrollado por un remolque anexo a un vehículo cuando circulaba por la M209 a la altura de Pozuelo del Rey. Pilar Rodríguez es la portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Se trata de un ciclista de 58 años que ha sido arrollado por un pequeño remolque. Las circunstancias se desconocen por el momento. Ha sido en la carretera M209 a la altura del kilómetro 11700 y en el término municipal de Pozuelo del Rey, donde parece ser que participaba junto con otro grupo de ciclistas en algún evento deportivo.
El último siniestro ocurría el domingo en la localidad abulense del Hoyo de Pinares, cerca del límite con Madrid. Un motorista fallecía y otro resultaba herido grave.
En el tráfico en el que se han visto implicadas 2 motos de gran cilindrada. Uno de los motoristas ha fallecido prácticamente en el acto y así lo ha confirmado el SUMA, y el otro ha resultado herido de gravedad con politrauma, trauma torácico y trauma abdominal, y ha sido estabilizado en el lugar y trasladado por un helicóptero del SUMA hasta el hospital Puerta de Hierro.
Hay que lamentar además el fallecimiento de otro motorista de 28 años en un siniestro ocurrido el sábado por la noche en Villaviciosa de Odón, y la muerte de otro joven de 26 al salirse su coche de la carretera a primera hora del domingo en la M50 a la altura de Leganés. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha retirado 300 metros cúbicos de residuos del río Guadarrama en diferentes puntos de Arroyo Molinos. En este municipio, la Asociación Arroyo Verde denuncia vertidos que van directamente a un afluente del Guadarrama. Hoy llevan su denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente, Nuria Reichardt.
Lo más preocupante, lo que parecen residuos químicos en un punto cercano al polígono Val de las Fuentes. Almudena Zaragoza es bióloga y presidenta de la Asociación Arroyo Verde.
Con un contenido muy alto en espuma, que recuerda un poco a residuos industriales, químicos.
A esto se suma el vertido directamente sin depurar de las aguas fecales de todo el municipio al Arroyo de los Combos, afluente del Guadarrama. La denuncia es de Alejandro Alonso, vecino de Arroyo Molinos y licenciado en Ciencias Ambientales.
El sistema de aguas fecales de Arroyo Molinos está completamente obstruido y un porcentaje muy grande de las aguas residuales está tomando la salida de las aguas de lluvia.
Y cuando llueve, la canalización arroja al río, además, miles de toallitas.
Cuando ha llovido, ese tapón ha debido como medio empujar toda la presión de agua y entonces ha estallado, y por un conducto que solamente debería salir agua limpia de lluvia, habéis visto un estallido enorme de toallitas.
Aguas sucias que sin tratar en ninguna depuradora llegan directamente al arroyo. El tratamiento de los residuos es obligatorio por ley en municipios con más de 15.000 habitantes y Arroyo Molinos tiene 30.000. El ayuntamiento no ha querido responder a esta denuncia.
Cerca de allí, en Alcorcón, aunque ya terminó la huelga, los vecinos siguen sufriendo la falta de limpieza. Se acumula la basura en la calle, alrededor de los contenedores, y la ciudad empieza a oler. Los vecinos no se explican cómo no hay más camiones, tampoco más personal, y el ayuntamiento del Partido Popular responde: no hay mayoría en la gestión de la empresa municipal. Susana Mozo es la segunda teniente de alcalde.
En ese consejo de administración que gobierna cómo se gestiona la basura en esta ciudad, el Partido Popular no ha tenido en estos últimos 4 años la mayoría para poder gestionar.
El Ayuntamiento de Torrelodones acaba de aprobar su tercer intento de sacar a concurso el nuevo contrato de recogida de basura, limpieza viaria y gestión del punto limpio de la localidad. Un concurso que lleva ya 1 año y medio de retraso. Pilar Rivera.
El primer pliego se retiró por falta de acuerdo con la oposición, el segundo se anuló por el Tribunal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y el tercero acaba de aprobarse porque se ha dividido en lotes el contrato, que además incorpora importantes novedades, como destaca Santiago Fernández, concejal de Medio Ambiente en Torrelodones.
Además, se incorpora un nuevo servicio de podas y restos de jardín que se entregarán de forma gratuita a los vecinos que así lo deseen y que inicialmente contará con 4.000 contenedores. Se incorpora un nuevo servicio de recogida de aceite con la instalación de 10 contenedores especiales para el depósito de este residuo. Se incrementará el número de contenedores amarillos en 46, lo que supone un 30% más de servicio, y el contrato también se ocupa de que la limpieza de hierbas en aceras y zonas terrizas sea responsabilidad de la adjudicataria.
El pliego del concurso ha salido adelante con los votos a favor de vecinos por Torrelodones, el PP y Ciudadanos, la abstención de Confluencia y el voto en contra del PSOE.
Crece el tiempo de respuesta en las emergencias de tele asistencia en 7 distritos de la capital. Denuncian los socialistas y también los trabajadores de la teleasistencia domiciliaria de la empresa Atencia que con medios del ayuntamiento se están atendiendo servicios de otros municipios. Mar García.
Utilizan los recursos de forma indistinta, se retrasa el tiempo de respuesta. Esta empresa consiguió la teleasistencia para Salamanca, Retiro, Sera, Moratalaz, Villa y Puente de Vallecas, Villaverde, y también para la zona oeste de la comunidad. Sergio es uno de los empleados.
Un compañero sale de Móstoles y va a una caída que llamamos nosotros en Villaverde. Entonces, el tiempo que el ayuntamiento estima y la comunidad es media hora desde que sale la alarma, pues a lo mejor se demora una hora y cuarto, una hora y media. Todo si no tenemos que ir a recoger llaves. Con coches del ayuntamiento estamos haciendo emergencias en la comunidad, cuando la comunidad también aporta un dinero para que vayan rotulados.
con los medios, recursos y personal del contrato del Ayuntamiento, presta el servicio de ambas administraciones. Ignacio de Benito, concejal socialista.
Que una vez más el Ayuntamiento se dedica a externalizar servicios o se los encuentra externalizados y no solo no procede a la remunicipalización, como sería lo deseable, sino sobre todo que no hay un control sobre las condiciones que están teniendo, en primer lugar, los profesionales que las están prestando y, sobre todo, si efectivamente las empresas adjudicatarias están poniendo los medios a los que se comprometen.
Es la denuncia de los socialistas.
Y hablamos ahora de transporte público. Los vecinos de Las Rejas, en el distrito de San Blas Canillejas, se han manifestado este domingo denunciando su aislamiento. Creen que las grandes carreteras, como la A4 o la M40, que se han ido construyendo alrededor del barrio en los últimos años, limitan el acceso a la zona Isidro Méndez.
Un barrio con un problema de movilidad. Así define la situación Carmen Salamanca, representante del Movimiento Ciudadano de Las Rejas.
Es un barrio con un problema de movilidad tremendo. No hay transportes públicos, no hay salidas en carretera para llegar a los metros y a tal.
Solo disponen de una línea de autobús para una población, dicen, que va en aumento.
Tenemos solamente un autobús de MT, del 67, desde hace 50 años. Y la población se ha triplicado. Hay un montón de centros comerciales que se han abierto. Entonces hay un problema impresionante de movilidad.
Por eso piden más transporte público, la apertura del Cercanías en O'Donnell, que se construya una estación de metro y una nueva línea de autobuses de la EMT.
Nos vamos a esta hora al kiosco. Repasamos portadas del día con David Herraiz.
A 5 semanas de las elecciones generales del 28 de abril, en ABC leemos la última parte del sondeo de GAT3 que dice: Sánchez no podrá gobernar sin entregarse a los separatistas, será el más votado, pero la suma con Podemos lo dejará a 15 escaños de la mayoría absoluta. En La Razón leemos: Ciudadanos y PSOE son los partidos con más votos de indecisos, según un estudio de NC Report, que además refleja la volatilidad política y muestra que el próximo 26J se decidió el pasado 26J se decidió, queremos decir, en los últimos 7 días. En El País podemos leer: Trump no conspiró con Rusia, según el fiscal Mueller. Y por último, en el diario El Mundo, resulta inaceptable que Vox utilice las Fuerzas Armadas. Son declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista concedida a este diario.
La noticia musical del día la protagoniza hoy Rafael, que ha tenido que aplazar su concierto en Moscú por una disfonía.
Tenía previsto actuar el sábado en su gira Loco por Cantar. El cantante ha comunicado en su cuenta de Twitter a sus fans que los médicos le han recomendado guardar reposo unos días. El artista de Linares asegura que la actuación se pospone al 10 de abril.
De mis placeres y de mis íntimos deseos, que sabe nadie.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Porque esa silla en la que estás subida es una silla de realidad virtual.
De realidad virtual, ampliada. Ajá, o sea, es como leer, pero lo ves.
Buenos días, Madrid.
Ana, hija, estás espectacular con esas gafas. ¿Dónde estás?
Eli, mira, estoy en un circuito. ¿Dónde estás? En un circuito hay unas motos de colores, rojas, amarillas. Hay una tía que está más buena que yo, fuera. Quita.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ahora sí que puedo decir Que no hay nada como Onda Madrid, de verdad.
Me encanta. Bueno.
La selección española juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Malta-España. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora ya registramos las primeras complicaciones de esta jornada de lunes, especialmente por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la carretera de Toledo, la A42 a su paso por Parla y la A5 también en Alcorcón. En la M40 ya registramos también complicaciones en dos tramos, Coslada sentido A2 y Villaverde en sentido A4.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Al comienzo de esta jornada, de lunes 25 de marzo, en el que amanecemos en este lunes, con las mismas temperaturas que el fin de semana, por encima de los 20 grados, es la previsión, lo que nos dicen los del tiempo. Si alguien ha visto el invierno pasar, que lo diga, porque todo ha sido primavera, y por supuesto ahora que ha llegado la primavera, pues ahí seguimos, con el anticiclón en todo lo alto y sin lluvia en el horizonte. A esta hora tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid, ya 10, y 8 en la zona sur. Contamos la actualidad al comienzo de este lunes 25 de marzo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Estamos contando, por ejemplo, la actualidad al comienzo de este lunes, pensando ya en que están más cerca las elecciones, todo el ciclo electoral del 28 de abril y el 26 de mayo. Sobre el 26 de mayo, tenemos esta mañana un barómetro de Madrid Data para Radio Televisión Madrid sobre las elecciones al Ayuntamiento de la capital. Según este sondeo, Manuela Carmena ganaría con el 26% de los votos. En segundo lugar, se va consolidando el Partido Popular con Martínez Almeida, 22,5, y a partir de ahí Ciudadanos y Vox. Ciudadanos baja un poco, sube Vox y se recupera el PSOE con Pepo Hernández como candidato. Es decir, que hay dos posibilidades, se abren dos posibilidades, al menos así a la vista, que es repita Manuela Carmena con el apoyo del PSOE como hasta ahora, o que haya un pacto a la andaluza PP Ciudadanos con el apoyo de Vox. Ese es el panorama en el Ayuntamiento de Madrid. Esas elecciones son el 26 de mayo, es como la segunda vuelta, porque la primera es el 28 de abril. Elecciones generales, las encuestas van afinando, o por lo menos es la impresión que dan algunos de los sondeos que se publican esta mañana, basados en, por ejemplo, el sondeo de GAT3, según la información que publica ABC, 7.500 entrevistas, que no está mal. Dos posibilidades, por resumirles a ustedes. Una, que se repita la coalición de la moción de censura, es decir, PSOE, Podemos y los independentistas, o el PSOE con Ciudadanos. Pero claro, dirá usted, pero si no quiere Rivera saber nada de Sánchez, bueno, eso no quiere ahora. Si hay suma entre el PSOE y Ciudadanos, veremos qué ocurre, porque lo que dicen las encuestas es que podrían sumar, aunque bien es cierto que muy justo para la mayoría absoluta, es algo que también asomaba ayer la encuesta del diario El País y que también muestra la encuesta del diario La Razón de NC Report también esta mañana, esa suma del PSOE y Ciudadanos. Por cierto, que PSOE y Ciudadanos, según La Razón, son los partidos con más número de indecisos. Esas son las dos combinaciones, y otra de las claves es que lo que antes se concentraba en el Partido Popular ahora se divide aún más todavía. Ya se dividió en la época de Rajoy con Ciudadanos y la abstención, y ahora además aparece Vox, que muerde un trozo notable del Partido Popular. Pero la constante en todas las encuestas es que quien más posibilidades tiene de ser presidente del gobierno, quien más escaños va a obtener, es el PSOE de Pedro Sánchez. Sobre Cataluña, el 1 de octubre, hay noticias esta mañana, el Tribunal de Cuentas ha iniciado un procedimiento de responsabilidad contable contra el expresidente de la Generalitat Puigdemont y otros miembros de su gobierno por los gastos que acarreó el referéndum ilegal. Sigan ustedes la pista del dinero. El Tribunal de Cuentas ha instado a la Fiscalía y a las entidades demandantes a presentar sus reclamaciones contables e investiga el dinero gastado en la política exterior en favor del proceso independentista entre 2011 y 2017. Sigan la pista del dinero y ya verán ustedes cómo llegan siempre al mismo sitio. Este domingo, por cierto, hablando de Cataluña, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, de precampaña en Hospitalet, apostaba por el diálogo y la ley para solucionar la situación en Cataluña y ubicaba al PSOE en la tercera vía, la posición equidistante, lo que llaman separatistas y separadores, llamando separadores, bien es cierto, a los que defienden el marco constitucional. En cuanto al Partido Popular, Casado estuvo ayer arropado por Núñez Feijóo. Es relevante este apoyo que tiene Casado en Núñez Feijóo, de quien dijo será lo que él quiera en el gobierno, si Casado es presidente del gobierno, y a partir de ahí acusó Casado a Sánchez de ser el peor presidente que ha tenido nuestra democracia, el más radical, presidente de un gobierno desigualitario porque quiere destrozar la economía dando prebendas a los independentistas. El panorama electoral continúa y avanza y faltan 5 semanas para las elecciones generales y, por supuesto, iremos desglosando las encuestas electorales que van apareciendo, que, como les digo, van afinando poco a poco y van apareciendo una serie de constantes que se van consolidando en esas encuestas. Lo que se va consolidando en el Reino Unido es el caos político en torno a la figura de la primera ministra Theresa May, que intenta a la desesperada sacar adelante el tratado de salida de la Unión Europea del Reino Unido, in extremis. Tienen un plazo nuevo hasta el 12 de abril, aunque la salida brusca será el 22 de mayo, antes de las elecciones europeas, sin duda. Pero ahora la cuestión es si Theresa May consigue o no sacar en el Parlamento adelante este tratado de salida. Porque lo que hay es una conspiración, es en los alrededores del gobierno británico y en los interiores del gobierno británico todo es una conspiración para derribar a la primera ministra. Hay distintos movimientos, tanto en un sentido como en otro. Hoy se volverá a debatir el Brexit en el Parlamento británico una vez que la fecha oficial prevista, el 29 de marzo, este viernes, se haya descartado y se haya sustituido por el 12 de abril para decir qué hacen. Pero si no tiene un acuerdo, se irán el 12 de abril, bruscamente, con todas las consecuencias y todo el temblor que va a suponer para las economías europeas y para la situación política de la Unión Europea y del Reino Unido. La paciencia de Bruselas se ha agotado y la cuestión ahora es la pelea interna en el gobierno británico, en el Partido Conservador, por sustituir a May. En eso están, y entre medias el Brexit, un caos político y una crisis sin precedentes en el Reino Unido. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de lunes 25 de marzo en Onda Madrid. Noticias, más noticias, con David Herráez y Ángela Beato. La primera visita de Estado de los Reyes a Argentina comienza sin escalera, con anécdota.
Han tardado casi una hora en bajar del avión al no haber en el aeropuerto una escalera apropiada para el Airbus en el que viajaban. Superado el imprevisto, ha comenzado la visita de 3 días que incluye la inauguración del 8º Congreso de la Lengua Española en Córdoba.
Elecciones más caras.
Las próximas elecciones generales costarán casi 139 billones de euros, según el Ministerio del Interior. Supone un incremento de más de 8 millones de euros respecto a los comicios de 2016, debido al incremento de algunas partidas y del IPC.
El alcalde de Zaragoza anuncia que se va a querellar contra Pablo Casado.
Por un delito de injurias graves al afirmar en un acto que Pedro Santisteve era conocido por ser amigo del Grapo. Ha solicitado celebrar el acto conciliatorio para que Casado reconozca los hechos y rectifique públicamente esta afirmación.
Éxito de convocatoria del portaaviones Juan Carlos I en Guecho.
Más de 10.000 personas visitaron el barco de la Armada la primera vez que atracaba en un puerto vasco. Se han superado las visitas que tuvo en Motril a pesar de la campaña municipal en contra. En vista de la buena acogida, en julio irá el Juan Sebastián Elcano.
Manifestación contra la sentencia del caso Alsasua.
Las calles del municipio navarro han sido escenario del rechazo a la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma las penas de entre 2 y 13 años de cárcel para los condenados por la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016.
La Audiencia Nacional reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Con 2 de los interrogatorios más esperados, testificará el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Tras él llegará el turno del exministro de Economía, Luis de Guindos, que comparecerá por por videoconferencia.
Fin de semana trágico en las carreteras.
16 personas han muerto en accidentes de tráfico desde las 3 de la tarde del pasado viernes hasta esta medianoche. De estas víctimas, 6 eran motoristas y 3 ciclistas. El sábado fue el día más trágico del fin de semana, con 8 fallecidos.
Miles de personas piden una ley de maternidad y dicen no al aborto.
Han asistido a la convocatoria de la plataforma Sí a la Vida, formada por más de 500 asociaciones. Exigen de cara a las elecciones generales del 28 de abril una nueva ley que defienda la vida sin fisuras, siempre y en toda circunstancia.
Terremoto en la costa valenciana.
El seísmo de magnitud 4 se ha dejado sentir en Alicante, Murcia y el sur de Valencia. Se ha producido en torno a las 5 y cuarto de la tarde frente a Torrevieja, a una profundidad de 10 kilómetros. No ha producido daños personales ni materiales.
El fiscal especial de Estados Unidos exculpa a Trump del Russia Gate.
La investigación de Robert Mueller no ha podido probar que el presidente hubiera conspirado con Moscú para influir en las elecciones de 2016, aunque Trump entiende que el informe le exculpa por completo, no le exonera de obstrucción a la justicia.
Luto en el motociclismo.
El piloto gaditano Marcos Garrido, de 14 años, ha muerto en el circuito de Jerez durante una carrera de la categoría SP300. Sufrió una caída a la salida de una curva y otra moto le pasó por encima. Fue trasladado al hospital, donde falleció poco después.
Baloncesto. Suerte desigual para los equipos madrileños.
El Real Madrid cayó en el Clásico por 76-82 ante un Barcelona que le tiene tomada la medida. Además, el Fuenlabrada dio un paso de gigante hacia la permanencia al ganar al Breogán por 92-96 y el Estudiantes perdió por 86-110 frente a Lucan Murcia.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues comienza en clave política. Izquierda Unida Madrid va a presentar este lunes una querella criminal contra la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y candidata para la alcaldía, Begoña Villacís, por presunto conflicto de intereses entre su actividad municipal y la de la sociedad en la que figuraba como administradora, Ángeles Martín.
Según Izquierda Unida, la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid habría ocultado en sus declaraciones la sociedad profesional y patrimonial que administraba junto a su marido, lo que Villacís ha negado y atribuye a intereses electorales.
Este lunes, además, vamos a asistir a un simulacro de incendio en el metro de Madrid.
El simulacro, que tendrá lugar en la estación de metro de Tres Olivos, en la línea 10, tiene por objetivo vigilar la respuesta del operativo de seguridad ante cualquier incidencia que pueda afectar a trabajadores y viajeros. El presidente Garrido y la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, asistirán a este simulacro para supervisar el operativo.
En la crónica de tribunales, hoy vamos a estar pendientes de un juicio que comienza en la audiencia provincial.
En el banquillo, 10 presuntos miembros de una banda que traficaba con distintas drogas, incluida cocaína y heroína, en 8 narcopisos ocupados ilegalmente en Vallecas. Entre los acusados hay personas que explotaban y regentaban los negocios.
Y una previsión cultural: el Museo del Prado presenta la exposición del 150 aniversario de la nacionalización de las colecciones.
Una muestra que lleva por título Una pintura para una nación. En la exposición conmemorativa tendrá lugar destacado el cuadro El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisper.
Buscamos ahora más previsiones en el resto de la región y comenzamos en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
En Torrejón de Ardoz están muy contentos porque la boxeadora Miriam Gutiérrez se ha convertido en campeona de Europa de boxeo este fin de semana. Sabremos además cómo van los proyectos de traslado del Centro de Salud de Torres de Alameda y también la reforestación del Parque Olof Palme que se está realizando en este municipio. Por último, en Rivas ya se está licitando el proyecto para hacer el acceso a la M50. El ayuntamiento ha sacado concurso la zona que es de competencia municipal.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
Continúan los problemas con la basura en Alcorcón, que se acumula y con el calor el olor aumenta. Los vecinos aseguran que la situación es insoportable. Desde el Ayuntamiento del Partido Popular aseguran que no tiene la mayoría en Esmasa, en la empresa municipal, y que por tanto no pueden aumentar el personal, a la espera también de los nuevos camiones en este municipio. Y en Boadilla del Monte se ha abierto el plazo de inscripción para optar a uno de los huertos urbanos que se han instalado junto al aula medioambiental. Toda la información está ya en la web municipal. Se podrá solicitar hasta el próximo 8 de abril.
Más previsiones del día, esta vez en el norte. Patricia Cristóbal.
Esta mañana el consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, visitará el Colegio Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes, donde se reunirá con los directores de los centros educativos de esa localidad madrileña. El municipio cuenta en la actualidad con 15 colegios públicos y 5 institutos. Por su parte, en Colmenar Viejo comienza hoy la segunda fase de la operación asfalto, que se desarrollará durante esta semana en 5 calles del centro del municipio, como la declara Campo Amor. Y por último, esta tarde Alcobendas va a celebrar el primer encuentro de emprendedores y startups de la ciudad, que reunirá todas aquellas empresas que con el apoyo del ayuntamiento han conseguido sacar adelante su proyecto en los últimos años.
Arranque de semana en el sur, Cristina Espina.
En Getafe arranca esta semana un nuevo ciclo de 2 sesiones de charlas informativas sobre seguridad impartidas por la policía local. Este lunes 25 se llevará a cabo la primera de ellas en el barrio del Bercial, donde se asesorará sobre diversas medidas preventivas. Será a las 6 de la tarde en el centro cívico de la zona. Y si salís del municipio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, asistirá junto a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, a la colocación de una placa homenaje a Sandra Palo, que dará nombre a una residencia de la Comunidad de Madrid en la zona. Mientras, los vecinos de Fuenlabrada tendrán la última oportunidad esta semana para visitar la exposición Promenade de Sol Moracho, una antigua alumna de los talleres de fotografía de la localidad. Será hasta el 29 de marzo cuando puedan viajar a través de los ojos de esta artista y adentrarse en los rincones más recónditos de las ciudades.
Y terminamos buscando previsiones del día en la Sierra. Pilar Rivera.
Hoy da comienzo en Collado Villalba la primera fase de la operación asfalto de este año, que cuenta con un presupuesto de 360.000 euros procedente del remanente de tesorería del ejercicio anterior. Además, destacamos que el canal de Isabel II ha iniciado las obras de renovación de la red de agua en la Navata de Galapagar. Arrancan así trabajos que van a permitir solucionar los problemas de suministro y de averías en toda esta zona. Y Collado Mediano está llevando a cabo la segunda fase de la ejecución de la serie de pinturas que se inició el pasado año. Se trata de una iniciativa que tiene por objeto recuperar las zonas degradadas de la localidad, utilizando como lienzos ventanas, paredes y puertas de viviendas no habitadas para darles una nueva vida.
Son las 6:46 de la mañana. Nos volvemos a acercar al kiosco. Esta vez para comprobar qué asuntos de Madrid destacan en sus cuadernillos los principales diarios, David Herraiz.
Pues este lunes, en la edición del Mundo Madrid, podemos leer la entrevista realizada al candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que dice: Ciudadanos no se ha movido, es el PSOE el que ha cerrado la puerta a muchos de sus votantes. Sobre la estrategia electoral a seguir, asegura Aguado, las cartas están sobre la mesa. Yo no quiero que el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid le baile el agua al independentismo. Sobre un posible pacto con Vox, dice Aguado, si quiero ser presidente de Madrid tengo que hablar con todos, pero una cosa es hablar y otra formar gobierno. No voy a gobernar con los extremos. De ahí pasamos al diario La Razón, que abre portada en su edición de Madrid con el Teatro Galileo, el futuro incierto, se refiere a este teatro. No se han presentado aún los pliegos de concesión del nuevo contrato de servicios para que vuelva a haber programación en la sala cerrada desde enero por obras. En el diario El País, edición Madrid, trata el tema de las becas, el auge de las becas Erasmus, asegura El País. El número de universitarios matriculados en el programa creció en 2018 un 26% con respecto a 2013 y superó los 8.200 estudiantes después de años de descenso por la crisis económica. Y si en el diario La Razón encontrábamos el tema del Teatro Galileo, en ABC es actualidad el Teatro Madrid, un gigante cultural cerrado y vandalizado que aún espera su reforma, dice ABC. El ayuntamiento aplaza las obras de sus antiguas oficinas por el incumplimiento de la adjudicataria. El espacio que ocupa el patio de butacas no se va a rehabilitar debido, asegura ABC, a su elevado coste.
Y vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Una jornada trágica en el deporte. Un piloto de 14 años fallecía este domingo durante la disputa de una prueba de motociclismo en el circuito de Jerez Ángel Nieto. El piloto Marcos Garrido, natural de la localidad gaditana de Rota, participaba en una prueba regional de Supersport 300 y a la salida de una curva cayó de su montura y otra moto le pasó por encima. El joven piloto fue atendido por las asistencias sanitarias en el mismo circuito y trasladado después al hospital de Jerez, donde se le practicaron maniobras de reanimación, pero no pudo salvarse su vida. Por lo demás, hoy hablamos de baloncesto. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, así es. El Movistar Estudiantes no pudo compensar el inicio arrollador del Murcia con 4 triples sin fallo en los primeros 3 minutos y no tuvo poder de reacción hasta el final del partido, que terminó con un 86-110. Por su parte, el Fuenlabrada dio un paso de gigante hacia la permanencia al derrotar a un rival directo al que le deja muy tocado el Cafés Candela Breogán tras vencerle por 92-96, porque además le arrebató el básquet a Verás por un punto y en consecuencia la ventaja en 3 partidos. Aunque el plato fuerte fue el clásico del baloncesto español entre el Real Madrid y el Barcelona. David Sánchez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid de baloncesto cosechó su 4ª derrota en 5 partidos esta temporada frente al FC Barcelona Lassa al caer este domingo en el Wizzing Center por 76-82 en partido correspondiente a la 24ª jornada de la Liga Endesa Liga CB. El conjunto madridista en ningún momento pudo hacer frente a un FC Barcelona Lassa muy superior en el aspecto reboteador y también con gran acierto exterior. El Real Madrid luchaba por conseguir una victoria que le aupase a la primera posición de la clasificación de la competición doméstica, pero no pudo hacerlo en ningún momento, por lo que ahora mismo es mucho más líder el conjunto de Svetislav Pešić. 600 partidos al frente de Pablo Lasso, próxima cita el jueves en el OAC Arena en Atenas, frente a Panathinaikos en el kilómetro 29 de la máxima competición continental, la Euroliga de baloncesto.
En fútbol, segunda división, el Rayo Majadahonda logró la victoria más contundente de la temporada al ganar por 4-0 al Numancia. Iri Ondo destacó el gran partido de todos.
Bueno, la verdad es que hay días que te puede salir todo, y todo, cuando digo todo, es no solamente jugar bien, sino llegar y finalizar bien, ¿no? Hoy nos ha salido y vamos a ver si... A lo mejor tiene la culpa Césped, no lo sé, pero vamos a ver si seguimos así. Te prometo que es que no hago cuentas, te lo digo de verdad. Y como no las hago, pues tú ahora me dices que son 9 puntos, pues estupendo. Yo creo que cuanto menos partidos queden por jugar, esa distancia pues coge más valor, ¿no?
Enzo Zidane, que cumplía ayer 24 años, valoró la decisión de su padre Zinedine de volver a hacerse cargo del banquillo del Real Madrid.
La decisión, él siempre toma decisiones con el corazón y le salió así, y entonces estoy seguro, cuando haces las cosas con el corazón pues salen bien, entonces estoy seguro que saldrá genial.
¿Bajo tu criterio crees que el Real Madrid está en las mejores manos?
Bueno, esto no tengo que responderlo yo, eso ya es la gente que habla. Yo estoy feliz porque como hijo y como también como forofo del Madrid.
Y el Alcorcón perdió 3-1 en Elche y se despidió prácticamente de sus opciones de disputar el playoff de ascenso. Pero uno de los sonidos del fin de semana llega desde la segunda división B. El Navalcarnero perdió ante el Inter de Madrid por 1-4 y consuma prácticamente el descenso de categoría. Este es Joya, capitán del conjunto madrileño, nada más acabar el partido en Madrid al tanto.
No sé qué decir. Es muy duro esta situación, es muy duro ver cómo todo el equipo lo intenta. Un año para olvidar, no voy a tirar la toalla hasta que esté matemáticamente esto sentenciado, pero hoy ha sido un golpe demasiado duro porque bueno, te pones en minuto 2 ganando y bueno, cuando nada puede salir, pues... Nada, sale.
Y la selección española viaja hoy a Malta para disputar este martes el segundo choque de clasificación para la Eurocopa tras el triunfo del sábado ante Noruega por 2-1. El equipo acusó la falta de efectividad de cara a gol. Luis Enrique, sin embargo, acabó contento.
Empezar con victoria era muy importante y sobre todo porque los merecimientos creo que están fuera de toda duda. Hoy el fútbol ha sido justo y aunque sea un 2-1, los tres puntos se quedan en casa, que creo que son más que merecidos.
Y el delantero del Getafe, Jaime Mata, debutó en Mestalla como jugador internacional.
Bueno, pues ha pasado pues todo el trabajo que hay que hacer para llegar hasta aquí, para poder disponer de unos minutos, que al final es un orgullo, pero eso, valoras pues todo lo que has ido haciendo paso a paso para poder tener esta oportunidad.
Y en la página polideportiva, David Ferrer ha dado la sorpresa al eliminar en segunda ronda del torneo de Miami al número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, tras vencerle por 2-6, 7-5 y 6-3, una hazaña que le permite citarse hoy en tercera ronda con el estadounidense francés Tiafoe. Y las guerreras han conquistado el torneo internacional de España con otra dura victoria sobre Brasil. La selección española tumbó a la selección canariña por 28-25 con una destacada actuación de Ainhoa Hernández y cierra el torneo de balonmano con un pleno de victorias.
Y del deporte a la cultura, esta es la agenda del día que nos trae María José Francisco. Dicen que los príncipes azules no destiñen, que quienes lo hacen son las expectativas. Dos reconocidas psicólogas se convierten en actrices para mostrarnos 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, aunque realmente no es esa la intención. Un novedoso formato de conferencia-teatro para tomar conciencia de los errores y solucionarlos, saber dónde se originan, comprender el comportamiento del otro para empatizar y entendernos mejor, con mucho humor y participación. Silvia Congost y Patricia Ramírez esta tarde a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
Sobre todos esos pequeños detalles equivocados que cometemos en pareja, que poco a poco nos van decepcionando, nos van limando la relación, que hacen que cada vez tengamos más el foco de atención en lo que resta en lugar de lo que suma, vamos a escenificar, a teatralizar esos detalles, así que es una conferencia un poco teatro en la que ponemos un poquito de humor.
Curiosa ruta por Madrid para recorrer el triángulo conformado por Tribal, entre Gran Vía, Fuencarral y Ballesta. La Asociación de Comerciantes organiza a partir del miércoles la jornada gastronómica de la croqueta para hacer de nuestro paseo un pequeño manjar. Para acompañar de rellenos clásicos, jamón serrano, pollo o bacalao, también de níscalos y boletus, chipirones, langostinos o surimi. Tribal tendrá sabor incluso a croquetas de pulpo a la gallega sobre base de aguacate. Propuestas para vegetarianos y también de degustación y show cooking de dos sabores que prometen, croquefel y chocolate. Un poemario convertido en performance. Antes de que tiréis mis cosas es el primer libro personal y generacional de la dramaturga Violeta Gil. Versos de ida y vuelta, escritos en 2015 durante su estancia en Iowa. La autora lo describe como un poema muy largo para hablar de amor, para inventar historias que nunca pasaron o para contar de otra forma lo que sí pasó, para hablar de ti sin que sepas que eres tú. Un texto que cobra vida en un show entre palabra y música que llega mañana a las 8:30 al Teatro Ferran Gómez. Una obsesión por las películas de romanos y el encuentro casual de un pergamino nos va llevando de la actualidad a la Gades romana, en un recorrido por el libro Ave Ciudadano, en que su autor, José Rodríguez Plocia, muestra su amor por la ciudad y la historia de Cádiz, que entremezcla con una narración de la época romana y el reflejo de sus idus, calendas, peleas y triunfos. Aunque la historia comienza en los años 80 con el desmantelamiento de un solar en el que se pretende sacar a la luz el trazado de la ciudad medieval.
El personaje de la novela es Currante de la Contrata, que se encarga del desmantelamiento, y martillo neumático en mano entró en un hueco. Cuando el polvo se despejó, observó un objeto brillante, un cofre. Sin que nadie lo viese, se quedó con él. Especulaba con un tesoro, pero se encontró un rollo, amarillento, polvoriento, ascoso. El rollo, escrito en el siglo I antes de nuestra era, va a dar sentido a la narración paralela por la que va a discurrir la novela.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista.
Nueva gira de Bertín Osborne en ella, un concierto íntimo y divertido a la vez para el que contará con la compañía de 9 músicos en la interpretación de temas clásicos y nuevos. Yo debí enamorarme de tu madre es el nombre de esa gira cuyo concierto ofrece esta noche en el Teatro Calderón.
Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos, que es fuerte y poderoso sin un sitio.